Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
De nuevo con la actualidad, también con las propuestas políticas. Es el turno ahora de Coalición Canaria. Hoy nos acompaña Mario Cabrera, número uno al Parlamento de Canarias. Bienvenido, Mario.
Muy buenos días.
Y Hanna González, bienvenida.
Muy buenos días.
Bueno, primero quiero agradecerle que haya participado en el debate de diputados al Parlamento, porque no habíamos tenido la oportunidad todavía en ninguna entrevista y quiero hacerlo de nuevo públicamente. Es importante para este medio y para el enorme dispositivo y la cantidad de trabajo y esfuerzo de producción saber que responden nuestros representantes a esta cita, y es importante para la ciudadanía saber que los números uno se sientan e incluso, en su caso, respondiendo preguntas de Vox, respondiendo preguntas de Drago Verdes Canarias y todo con un muy buen talante. Así que gracias, Mario.
No, gracias a ustedes también porque, bueno, nos permiten acercar lo que es nuestro programa electoral, lo que es nuestro compromiso con la isla y con Canarias, y nos permiten, bueno, pues que la gente nos conozca un poco más o conozca un poco más de lo que queremos defender, ¿no? Así que gracias por el trabajo de ustedes.
Bueno, antes que nada, ¿cómo están viendo la campaña a 3 días? ¿Cómo están pulsando la calle? Estamos ya muy cerca de la urna, casi casi podemos tocarla. ¿Qué percepciones tienen después de esos itinerarios que se están haciendo de norte a sur?
Bueno, pues la percepción no es mala, ¿no? En el sentido estricto de la palabra, hablando políticamente, ¿no? La situación es pésima. Cuando escuchas a la gente la situación que les ha tocado vivir en esta legislatura, ¿no? Y bueno, te ayudan a analizar gran parte de lo que muchas veces hemos dicho. Y dice, oiga, que es que ustedes se quejan mucho del COVID, pero quienes hemos sufrido el COVID somos nosotros. Uh-huh. Es que ustedes se quejan de que todo está más caro, pero quien lo pagamos somos nosotros. Y dice, tiene usted razón. Eso solo hemos dicho nosotros, Ángel Víctor Torres, en sede parlamentaria. Es que me tocó el COVID, es que me tocó el volcán, como si fuera él. Oiga, don Ángel Víctor, que a usted eso le ha dado dinero para la administración. Eso lo han sufrido los vecinos, porque se han tenido que aplicar políticas de recortes en sanidad, en el trabajo y demás. Entonces, bueno, la política, la sensación en la calle es muy distinta de hace 4 años, que había un relato preparado del Pacto de las Flores, de Nueva Canarias, Partido Socialista, Podemos, para ir contra Coalición Canaria. Ellos decían que llevamos 26 años y que estábamos agotados. Ellos ese relato se lo han comido en 4 años y son ellos los que hoy la gente te dice que están agotados o que simplemente no están, ¿no? Por tanto, en la calle eso te da más energías para seguir trabajando y decir, bueno, este es el camino que tenemos que seguir haciendo. Uh-huh.
Hanna, ¿se han quedado asuntos pendientes en el Parlamento? Muchos relacionados con infraestructuras, que al fin y al cabo es donde allí se deciden, se legislan y se negocian esos presupuestos para cada isla. En caso de que ustedes tengan una muy buena representación, ¿qué es lo primero que van a retomar?
Pues yo creo que lo primero que hay que retomar es esa configuración de Canarias como 8 islas, ¿no? Llevamos 4 años donde Canarias únicamente han sido 2 islas, las islas capitalinas, y las islas no capitalinas hemos sufrido un abandono total, a excepción del volcán de la Palma, que tuvo que explotar un volcán para que todas las administraciones miraran para La Palma y pues actuara en la urgencia. Y de la forma que se actuó, que creo que en Fuerteventura se habla poco, ¿no? De esas soluciones de un gobierno de Canarias que a los problemas de vivienda puso contenedores oxidados. Pero sin duda son muchos los retos. Ese es el primero, poner a Fuerteventura en el mapa, pero cumplir con todos esos planes que heredaron, porque hablan de una herencia, pero es que heredaron planes y debido a la pandemia tienen más financiación que nunca y no se han realizado. Vivimos 4 años de desgobierno, en el sentido de que no había una planificación, era todo improvisación y así no se avanza. lo primordial es retomar aquellos planes que nosotros dejamos, las cosas que se han implantado y que funcionan, pues por supuesto, seguir manteniéndolas, pero sobre todo que Fuerteventura cuente. Y en ese sentido creo que hay muchas cosas que hacer a nivel sanitario, a nivel educativo, a nivel social. Una de las cosas que es primordial es esa ley del tercer sector, que dé un mecanismo de financiación estable a las entidades para que puedan seguir trabajando con esa seguridad y con esa certeza que les garantice el año a año, ¿no? Y que no tenga que estar dependiendo de una partida presupuestaria que a lo mejor viene a llegar en el año, en julio.
¿Y por qué un gobierno de izquierda progresista, pegado precisamente a entidades sociosanitarias, no ha logrado apoyar o aprobar definitivamente una ley tan importante, una ley que evitaría que los colectivos, en muchas ocasiones, lo hemos visto en esta legislatura, se han tenido que trasladar al Parlamento para levantar la manita y recordar que siguen trabajando?
Porque es un gobierno que ni es progresista ni es un gobierno cercano a las personas como ellos se autodefinen. Es un gobierno que nace con un único objetivo, echar a Coalición Canaria. No hay programa social, ni programa electoral, ni programa de gobierno detrás. Y ya han sido 4 años que lo demuestran. A todo lo que decían que iban a cambiar, no han cambiado nada. Nos empezaron acusando a nosotros de una ley del suelo que era desarrollista. Llevan 4 años, la han modificado 12 veces para hacerla más permisiva. Y se están acogiendo a esa ley del suelo para intentar hacer un Dreamland, para intentar ahora hacerlo en Gran Canaria o para dar pelotazos urbanísticos, llámese en el sur de Tenerife o en Lanzarote. Decían que estábamos alejados de la realidad de la gente y tienen herramientas en el tema del tercer sector y los han abandonado, pero no lo decimos nosotros, se lo ha dicho el propio tercer sector, al que muchos van a tener que abandonar su trabajo de cara a colectivos muy afectados, muy necesitados, como en el caso de Fuerteventura, el tema del Alzheimer. Nos acusaban de tener una sanidad indigna. Y hoy han pospuesto la huelga de médicos porque están a 2 días y han dicho que ni Ángel Víctor les ha atendido, ni ellos esperen ya por Ángel Víctor, que van a esperar, van a posponer para que haya un nuevo gobierno y se siente con ellos, porque están perdiendo especialistas, porque han sido no insensibles. Cuando más dinero ha llegado a la sanidad es cuando peor se ha gestionado. Presumen de dar un gobierno de estabilidad. Oiga, que en sanidad han tenido ustedes 3 consejeros de sanidad y 5 directores del Servicio Canario de Salud. Y en el caso de Fuerteventura siguen todavía sin las direcciones médicas. Y en el caso de Fuerteventura hemos perdido especialistas por la soberbia y el sectarismo, y lo digo y lo repito, soberbia y sectarismo de los responsables políticos en el Hospital de Fuerteventura. Hasta 7 especialistas en medicina interna, alergólogos, foniatras, oncólogos. ¿Eso a qué se debe? Es que no lo hay, sí que lo hay, pero no ha habido gestión.
¿Por qué soberbia y sectarismo, Mario?
Mire, porque va un poco en el ADN de, no digo de los socialistas, que son militantes respetuosos y que defienden sus valores, sino de la forma de gobernar. Cuando llegan, entienden lo público como algo personal y creen que lo que van a hacer son favores. Es decir, hay una directora de área que ha colgado el cartel: aquí no se atiende a nadie hasta junio porque estoy de vacaciones. Estoy de campaña. No lo dice así, pero no atiende a nadie, ni a vecinos, ni a pacientes, ni a especialistas. Y eso solo permite Ángel Víctor Torres y el consejero. Cambian situaciones como el tema de la unidad hemodinámica porque entra en el debate del equipo y la marca que quieren. Llevan 4 años, eso lo dejamos nosotros en marcha. El espacio, la adjudicación, el presupuesto. Está todavía en las cajas a día de hoy. A día de hoy. Se empeñan en el tema de la diálisis, en cambiar el sistema del desayuno, el bocadillo que le dan mientras se están dializando. Tienen que recoger firmas los pacientes y aún así, por su soberbia, su llorería y su sectarismo, no los atiende. A pesar de que el consejero me consta que llamó para marcarlo. Va un especialista como un alergólogo con un montón de firmas detrás de especialistas. Oiga, que me quiero quedar en Fuerteventura, que ustedes me ofrecieron venir a Fuerteventura y yo dejé mi puesto de trabajo.
Que hay lista de espera.
Me he traído a mi familia aquí, tengo vivienda, porque dicen, es que no hay vivienda, mentira. No hay problemas de vivienda, pero en este caso los especialistas tienen vivienda, hay una lista de espera tremenda y liquidan al alergólogo porque les cae mal, literalmente. Y luego intentan salpicar como, bueno, es que no era correcto. Y si no es correcto lo que está haciendo, ábrele usted un expediente. Pero engañar a la gente no. Tenemos un laboratorio que tarda, no el laboratorio, tardan en hacer las analíticas hasta 8 meses. Uh-huh. Hasta 8 meses para un tema tan esencial como es el tema del papiloma humano. La atención primaria, ¿qué decir? No es que sea la gran abandonada, es que le han dado la espalda a la atención primaria. Se está tardando hasta más de 3 semanas para dar cita. No han hecho ni una sola inversión para los equipamientos mínimos que se tienen que hacer. No atienden a las demandas de sus propios profesionales, de sus propios responsables en los centros de salud. Es decir, oiga, que han metido 1.000 millones de euros más en la sanidad, porque de lo que don Ángel Víctor Torres se queja, que es que me tocó una pandemia, es que me tocó un volcán, es que me tocó lo de Thomas Cook. Oiga, que por todo eso, eso lo han sufrido los vecinos, no usted. Por todo eso usted recibe dinero de Europa y del Estado. Esto no es la crisis del 2006, que era una crisis económica y cada viernes eran los viernes negros de Rajoy, que quitaba dinero y ponía medidas restrictivas. No, esto es, gaste usted, pero son unos incapaces para gastar. Por tanto, este gobierno que entró con un relato de ya era coalición porque éramos lo peor, ha hecho que hoy la gente se dé cuenta que no solo no somos los peores, sino que somos los menos malos.
Yo, la semana pasada, o hace 2 semanas, estuvo por aquí Román Rodríguez y vimos un talante con respecto a la gestión que había ejercido como vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía y Hacienda en cuanto a todo el dinero, efectivamente, que se había entregado a la Consejería de Sanidad y a cómo se había gestionado. Decía Román Rodríguez que no puede ser que cualquiera acabe de gerente de un hospital con 700 millones de presupuesto. Decía además que hay que repensar el modelo de desarrollo de las islas y también ser un poco más, inspeccionar dónde se está destinando ese gasto y si se está destinando bien. Quiero decirles que no lo vi muy contento con la gestión en el Pacto de las Flores de esa inversión que él había depositado en sanidad desde el punto de Economía y Hacienda, pero que había gestionado el Partido Socialista, que es quien tiene este área. ¿Esto puede suponer una grieta en el Pacto de las Flores? ¿O ustedes en algún momento en Parlamento han visto que esto puede hacer que ese pacto no haya salido bien en cuanto a...?
A mí lo que me extraña es que el señor Román Rodríguez se dé cuenta de eso ahora en campaña, porque llevan 4 años haciéndole la cobertura al Partido Socialista en materia sanitaria. Llevamos 4 años, no es una situación nueva, llevamos 4 años denunciando la situación y cómo se está desmantelando los servicios de especialistas médicos en la isla de Fuerteventura. Y le han dado cobertura. En todo momento nunca hemos visto una acción reivindicativa ni una grieta en el Pacto de las Flores, porque ellos iban a una y se cubrían unos a otros, con lo cual es tan responsable de la situación sanitaria en Fuerteventura el Partido Socialista, porque gestionaba esa área, como los partidos que apoyaban, como Nueva Canarias, como Podemos y como ASG.
No, y añadiendo a lo que dice Ana, efectivamente es así. O sea, no han abierto la boca para decir, oiga, se está usted equivocando. No. Han dejado que se cambien tantos directores de área, que siga pasando, porque lo que está pasando en Fuerteventura lo sabe don Román y lo sabe Noemí. Lo he dicho yo en sede parlamentaria, en otras ocasiones lo ha dicho Nereida, en otras lo ha dicho Ana. Es decir, ellos saben lo que está pasando. Ahora yo también escuché otras declaraciones de Román, decía, hay que profesionalizar el tema de sanidad. Oiga, ¿qué está usted diciendo? ¿Está preocupado por la sanidad o lo que ya está advirtiendo que en el posible pacto usted quiere sanidad? ¿Es ese el aviso que le está haciendo Ángel Víctor o se está usted dirigiendo a los ciudadanos y le está diciendo, oiga, sí, tiene razón Coalición Canaria, nos hemos equivocado esta legislatura con sanidad, hemos retrocedido, pero no lo decimos nosotros, lo dicen los sindicatos médicos, lo dicen los profesionales, lo dicen los usuarios, lo dice el diputado del Común, que es del PSOE. Es decir, don Román ahora viene y deja a Ángel Víctor a un lado y dice, yo vengo a salvarme, yo esta quema no es mía. No, esto es un tema que lo llevaba al suelo. No, don Román, eso lo llevaba usted, porque usted también le dado la mano en contra cuando pedimos el helicóptero medicalizado por Fuerteventura. Usted lo podía haber puesto en el presupuesto que tenía el convenio. Usted votó en contra cuando pusimos la propuesta para la ambulancia medicalizada en la isla de Fuerteventura. Usted ha votado en contra cuando hemos dicho hay que poner más dinero para el CAI del Sur o para el Centro de Salud 2 de Corralejo. Por tanto, don Román, de la sanidad en Fuerteventura, sabe bastante de su situación.
Bueno, estamos en un momento, Román Rodríguez, por cierto, estuvo ayer por Fuerteventura respaldando a sus candidatos de Nueva Canarias y de Juntos por Pájara, con una ausencia significativa en este acto de Sonia Álamo, número 2, al Cabildo Insular de Fuerteventura con Matías Peña. Bueno, vamos a hablar de posibles combinaciones y de cómo está ahora mismo a 3 días, ¿no?, de un proceso electoral, la cosa parece que está en el Cabildo de Fuerteventura, estamos hablando, entre el Partido Socialista, Coalición Canaria. Vimos dos bloques, lo ha dicho Jessica de León, en el debate del Cabildo se vieron dos bloques perfectamente. ¿Qué creen ustedes, Mario, que puede hacer decantar, volver a recuperar la confianza de todo su electorado hacia Coalición Canaria?
Yo lo que esperamos es que...
Y en el gobierno de Canarias, estoy hablando del Cabildo porque fue el debate, pero también en el gobierno.
Que la población se dé cuenta, quienes nos conocen y los que no, pues pueden preguntar cómo trabajamos, quiénes somos, cómo nos comprometemos. Estos 4 años han sido 4 años, no lo digo porque estemos en campaña, han sido 4 años perdidos para Fuerteventura. Hemos retrocedido en muchas cosas. Sanidad ya lo hemos explicado y nadie ha querido dar una alternativa, ni el PSOE, que era el responsable, ni Nueva Canaria, pero tampoco Podemos. ¿Tienen algo nuevo? Lo único que los sigue uniendo a todos ellos es que se necesitan juntos para acabar con Coalición Canaria, que es su único objetivo. Por tanto, lo tienen difícil porque retroceden. Don Román, por mucho que quiera inflar y cocinar las encuestas, pues lleva un retroceso. Se ha quedado como un partido en Gran Canaria. No tiene representación ya en ninguna otra isla de Canaria. Por tanto, es un partido local de Gran Canaria, aunque tiene... esas apetencias y esas ganas de llegar a desterrar a Coalición, pero oiga, de la forma medianera en que él utiliza la política es difícil. El Partido Socialista ha demostrado que es un partido centralista, de ordeno y mando, porque aquí ya estamos viendo a los nuevos aspirantes a ir al Parlamento a defender a Fuerteventura, leyendo el argumentario, diciendo que la sanidad está bien, diciendo que la vivienda está bien, diciendo que en el tema de educación han avanzado, diciendo que el búnker es un logro de ellos. Le voy a poner el audio de Morera, si luego me lo deja, para que vean lo que dijo Morera del búnker en Fuerteventura. Es decir, ¿qué nos une? Yo no sé si son bloques o no bloques. La gente que nos conoce saben cómo nos comportamos. Tanto Hanna como yo, como Natalia, como Nairobi, como los compañeros y compañeras que vamos a estar en el Parlamento de Canarias, vamos a ir a defender Fuerteventura. Y esa es una máxima nuestra, no es que ahora sea nuevo. Y cuando vamos a ir allí, vamos a defender lo que nos hemos comprometido que necesita la isla Fuerteventura. Y eso lo sabe Fernando Clavijo, que estará como presidente. Uh-huh. ¿Que tenemos que votar en contra porque no llegamos a un acuerdo con el gobierno? Lo haremos, lo hemos hecho. Pedimos las dimisiones de más. En más de una ocasión de cargos del gobierno de Canarias. Pero también es verdad que conseguimos el búnker para Fuerteventura, a pesar de que consejeros como Morera decía que no. Por tanto, el pacto de las flores quiere reeditarse, pero los números, las encuestas que ellos mismos precocinan, no le dan. Por tanto, están en una situación difícil, Román queriendo desmarcarse, Podemos queriendo desmarcarse y el Partido Socialista pues queriendo acercarse, ¿no? Pero en fin, aquí lo que hay que esperar a ver qué es lo que dicen los ciudadanos e ir a un pacto que dé estabilidad en Canarias y cabildos y ayuntamientos y que nos permita materializar las demandas que hoy nos están haciendo.
En este momento, Mario, de cara a dar la estabilidad y después de los 4 años que llevamos, ¿van a ponderar las siglas, la ideología o va a ponderar los programas? Me refiero, ¿podríamos ver un gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular, como hemos visto en el Cabildo Insular de Fuerteventura, que tenían programas afines, que han tenido un equipo que, bueno, se han encontrado, han compartido muchas de las áreas transversales? ¿O hay líneas rojas que sería totalmente imposible o tienen apetencias por algunas de las ideologías con las que ya han gobernado?
Mira, a mí no se me ocurriría decir que no hay ideologías. Claro que hay ideología y claro que hay planteamientos. Y nosotros como nacionalistas tenemos nuestra propia ideología y nuestros propios criterios. La defensa del territorio y de nuestra gente está por arriba de cualquier otra situación. Peleémonos con quien tengamos que pelearnos, ¿no? Uh-huh. Por tanto, líneas rojas. Las líneas rojas son... en tener los programas que hoy se necesitan, hacer las apuestas que hoy se necesitan y defenderlo ante quien sea necesario. Si hay que pelearse con el gobierno de España, desde luego no vamos a ser sumisos para hacerlo. Y si tenemos que pelear desde Fuerteventura en estrecha colaboración con ayuntamientos y cabildo con el gobierno de Canarias, aunque sea nuestro color político, también lo vamos a hacer.
Sí.
Donde sí tenemos líneas rojas, evidentemente, es con aquellos grupos pequeños que surgen con un claro interés solo de desestabilizar en la vida política, que irrumpen con temas más personales que de ganas de cambiar y de propuestas políticas, de programas políticos para dar cambios a la isla de Fuerteventura. Y lo que sí garantizamos es que allí donde no tengamos esas mayorías para gobernar iremos a pactos estables. Nosotros somos un partido que hemos demostrado que cuando firmamos un acuerdo lo cumplimos. Y yo mismo he pactado, estando de presidente del Cabildo, mis tres legislaturas, unas veces con el PSOE, otras veces con el PP, pero los pactos se han mantenido y no han sido fáciles ni unos ni otros, pero se mantienen.
Los pactos se mantuvieron hasta el final, efectivamente, y en este momento, como decimos, hay muchísimos partidos que están concurriendo. No vamos a negar que asambleas municipales de Fuerteventura también sale a ganar, y ustedes han tenido también una experiencia durante esta legislatura que me imagino que irán con una... Yo no digo no cerrarán un acuerdo, porque eso ya se verá en las urnas, habrá que traducir lo que dicen también los electores, pero me imagino que con una mayor desconfianza.
No, con AMF tenemos claro que no hay posibilidades de acuerdo. No son ni siquiera un partido, es decir, han demostrado la deslealtad, no con nosotros, sino con Fuerteventura, porque hay que ser desleal a tu gente, a tu isla, para atrincherarte en contra de lo que digan las resoluciones judiciales, de lo que dice un gobierno de Canarias, de lo que dice el gobierno del Estado, atrincherarte en el gobierno insular y estar hipotecando el futuro de Fuerteventura. No el futuro de Sergio Lloré y Juan Nicolás, no, es el futuro de todos nosotros. Está usted hipotecando al gobierno de la isla de Fuerteventura a sabiendas de que lo que está haciendo es irregular. Como menos lo ha dicho el gobierno de Canarias, les ha dado exactamente igual. Por tanto, no son ni siquiera, no tienen esa responsabilidad de decir, oiga, pues aquí teníamos que haber aguantado este pacto por responsabilidad, por materializar los acuerdos. Por tanto, sí que hay líneas rojas en ese sentido de con quién no podemos garantizar una estabilidad, y desde luego AMF hoy no es un partido que dé esas garantías para un pacto y la estabilidad que requieren las instituciones.
Tampoco en los ayuntamientos, no solamente en Cabildo.
Bueno, yo creo que en el Cabildo no hace falta ni contar, yo creo que no lleguen ni al 5%, con lo cual van a quedar fuera directamente, pero allí donde lleguen, porque después también hay que diferenciar, o sea, los pactos que funcionan son aquellos pactos que seas capaz de cerrarlos con partidos, no con personas solamente, que puedan exigirle también a sus cargos públicos el cumplimiento de lo que se firman.
Bueno, lo que está claro es que este 2023 no es lo mismo que el 2019, ni tampoco que 2015, ni tampoco que 2011. Antes se hablaba mucho de pactos en cascada, de líneas prácticamente de arriba abajo. Ahora se tiene más en cuenta cada territorio. El municipalismo parece que está reflotando de nuevo el respeto a los vecinos de cada uno de las decisiones, ¿no? Que serán diferentes en cada municipio. Como secretaria de organización, Hanna, me imagino que esto también se está teniendo en cuenta. Porque quizá en, Antigua, por ejemplo, no es lo mismo que La Oliva, ¿no?
No, desde
o,
luego.
O Pájara.
No, desde luego. Las decisiones luego que a tomar no.
Y los socios de gobierno.
Yo, de todas formas, en estos momentos estamos muy centrados en seguir trabajando, ¿no? Y en seguir ganándonos esa confianza de las personas que viven en Fuerteventura, en cada municipio, y que nos siguen trasladando a día de hoy, pues, demandas. Con ese compromiso del trabajo que llevamos haciendo mucho tiempo, años, y de estar cerca, ¿no? Y de poder ser esa solución al ciudadano que cuando vea un problema pueda acudir a nosotros, porque sabe que con trabajo le podemos ayudar a encontrar una solución. Y en ese sentido, en todos los municipios, pues se está trabajando para ganarnos esa confianza de cara al 28. Y una de las premisas que va a primar indiscutiblemente, pues es aquellos partidos que después del 28 de mayo gocen de la confianza de la ciudadanía, pero también que tengan unas políticas compatibles con las nuestras y que los objetivos sean los mismos. Y bueno, yo soy poco de poner líneas rojas, sino de sentarme a llegar a acuerdos. Y una línea roja que sí tenemos es el trabajar por cada municipio de la isla y por la isla. Entonces, en ese sentido, los que tengamos unas ideas y podamos llegar a un pacto de cosas para hacer, que poco se habla de eso, pues vamos a llegar a un acuerdo seguro. Y la gente que se quiera sentar a una mesa para estar hablando de problemas, de personalismo, de individualismo, pues no vamos a llegar a un acuerdo en ese sentido.
Bueno, sería estupendo precisamente para llegar a toda la ciudadanía. ¿Qué necesitamos? ¿Residencias sociosanitarias en la zona sur? ¿Un plan de energías renovables, por ejemplo?
Yo creo que una de las cosas que, perdón, al principio me preguntabas, una de las grandes cosas que quedaron pendientes es el estudio de la carga demográfica de las islas. En esta legislatura en el Parlamento se inició una comisión de estudio, de investigación. Se tuvo que concluir de forma... pues rápida, porque se acababa la legislatura. Creo que es una comisión que dio sus frutos porque se sacaron una serie de conclusiones, pero que tenemos que ir ahondando. Y que ese estudio de la carga demográfica debe llevarse a cada una de las islas, porque no es lo mismo como las consecuencias de ese incremento de población en islas como Fuerteventura y Lanzarote, que las islas como Lanzarote, como La Palma, La Gomera o El Hierro, pero incluso dentro de la isla de Fuerteventura, ¿no? Tenemos municipios que están hiperpoblados y que no tienen las infraestructuras y los servicios necesarios, pero luego vemos otros cómo les está afectando la despoblación, como es el caso de Betancuria, con lo cual creo que es uno de los grandes retos poder sentarnos y determinar esas medidas a aplicar, ya no solo porque está llegando muchísima gente que deciden vivir en Canarias y en Fuerteventura, y lo entendemos perfectamente porque esto es un paraíso, pero es que no contamos con los servicios necesarios para toda la población que está viniendo. No solo por la falta de servicios que tendremos que implantar, sino por el medio ambiente, ¿no? Y por la protección del medio ambiente. Y en ese sentido, pues también conlleva un repensar de la industria turística y de implantar medidas, pues, porque son compatibles y porque se puede hacer compatible que vengan turistas, pero que respeten el medio ambiente.
Bueno, antes que conteste Mario Cabrera, pónganse los auriculares, porque efectivamente es bueno recordar, pues, cuando estamos diciendo, pues oye, en un Parlamento quizá a la hora de cerrar acuerdos primero habría que poner por encima de la mesa cuántas de esas infraestructuras que lleva un déficit importante Fuerteventura se van a comprometer a señalar en partidas presupuestarias y a hacer los diferentes partidos y a partir de ahí sellar acuerdos. Como decíamos, ahora es el agua, la emergencia hídrica, pero desde luego que en 2019 el asunto y 2015 era la sanidad. Una sanidad que reclamó, que salió a la calle, que gritó, como nunca lo había hecho en Fuerteventura, que ya está bien de que nuestros pacientes oncológicos tengan que pasear su cáncer, si me perdonan, por toda Canarias. Bueno, pues esto es lo que pasó en el Parlamento.
Pero este planteamiento que hoy le hacemos responde a la preocupación y al interés existente entre la sociedad de Fuerteventura. De ahí la pregunta que le formulamos es que si considera aplicable en Canarias el servicio insularizado de oncología radioterápica recientemente implantado en Ibiza y en Menorca.
¿Sabe usted cuántos pacientes de Fuerteventura iniciaron radioterapia externa, que es la que se puede hacer con un acelerador lineal, el año pasado en Gran Canaria? 35 nada más, señora García. ¿Qué pasaría si dentro de 2 años vemos que ese equipo está infrautilizado, que los pacientes de Fuerteventura prefieren irse a tratar con una tecnología tan sofisticada a Gran Canaria o a Tenerife, que cada vez que el equipo único entra en mantenimiento o avería se arma un lío con los pacientes en tratamiento? Y todo ello habiendo un informe ministerial que define claramente las circunstancias médicas mínimas para su instalación y que no cumplimos. ¿A quién iban a señalar? ¿A quienes han solicitado su instalación o a los que lo hemos decidido? Señora García, no seré yo el que promueva en Canarias situaciones como el aeropuerto de Castellón.
Es fuerte, muy fuerte.
Bueno, esto ocurría en 2016, decía señora García, a la que ahora es candidata número 1 al Cabildo Insular, y en aquel momento diputada, que por cierto se estrenaba en esa legislatura. Lola García dejaba las aulas para entrar en la vida política, y vaya vida política que nos llevó muchas veces a Parlamento a intentar dar voz a las continuas demandas de los representantes majoreros y en este caso de los nacionalistas en este aspecto.
Me acelera el corazón escuchar todavía esas declaraciones que son viejísimas y demás, pero bueno, aquello fue indignante. Yo estaba en la mesa, Lola se le ve la cara, porque no dábamos crédito, y ahí estaba gobernando el Partido Socialista con Coalición Canaria. Ese fue el origen del cese de los socialistas en el gobierno de Canarias.
22 de diciembre.
Se les cesó 22 de diciembre, un mes sí. Más tarde. Pero es indignante, fíjense las palabras, la gravedad. El ministerio ha dicho que son apenas 35, el ministerio. O sea, ya vemos esa imagen centralista. Pero es que frente al señor Morera estaban los diputados y diputadas del PSOE. y agacharon la cabeza a sabiendas de lo que había pasado en Fuerteventura. A eso no vamos nosotros al Parlamento. Si el que está allí, si ese consejero llega a ser de Coalición Canaria, allí mismo pedimos la dimisión de él. O sea, no se puede ser sumiso cuando se va a un Parlamento donde se legisla, donde se aprueba un presupuesto, y vas allí a defender, porque, oiga, que esto no es un tema de partido. Que Ángel Víctor, cuando tenga que ir al médico, va a ir a Gran Canaria. Que Fernando Clavijo, cuando tenga que ir al médico, va a ir a Tenerife. Que somos los majoreros los que tenemos que venir aquí. Por tanto, yo voy a defender para Fuerteventura, le guste a quien esté. Eso es intolerable. Esa chulería del señor Morera, socialista. Bueno, yo estuve una semana que aquello, la mejor alegría que me ha dado Fernando fue cuando dio los sesos, porque es que no había forma de reorganizar el tema. Pero es que algo similar nos hicieron cuando pedimos el helicóptero medicalizado. Hicimos un convenio, un acuerdo, está adjudicado, la empresa que lo gana pone los dos helicópteros con compromiso que cabe hasta un tercero o un cuarto, siempre que no se pase del 20%. Oiga, cabe Fuerteventura perfectamente. ¿Por qué Fuerteventura? Porque estamos un paso entre Lanzarote y Gran Canaria. Y los diputados socialistas majoreros vuelven a agachar cabeza a la propuesta que dice Ángel Víctor Torres, que es mucho dinero, 2 millones. Claro, pero después nos quitan 6 del presupuesto del 2022 en el tema de sanidad. Esas cosas son las que no se pueden permitir en el Parlamento. Y a eso es a lo que vamos los hombres y mujeres de Coalición Canaria allí. Y eso lo sabe Fernando Clavijo hoy, como lo sabía Paulino antes y como lo sabía Dan Martín para descanse. Sabían que cuando íbamos allí con los temas, no era porque se nos ocurría una tarde tal que nos cogieron. No, no. Para ir con esa propuesta, primero hicimos una jornada que invitamos, no sé si recordarán, a una gente de Mallorca, Baleares, sí, Baleares, que ya hablaban de la unidad satélite dependiente de los hospitales grandes, porque no habían oncólogos en España cuando eso. Mire lo que ha evolucionado. Hoy hay oncólogos, afortunadamente, y además oncólogos buenos que ya están en Fuerteventura. El señor Morera, que iba de adivino, decía que apenas 35. El señor Ángel Víctor, en el último pleno del Parlamento, sacaba pecho diciendo del gran avance de que hoy tantas personas de Fuerteventura no tenían que trasladarse y que el Servicio Canario de Salud se había ahorrado más de 500.000 euros en los traslados y demás. No, no es lo que te ahorres en dinero, es la calidad que le damos a nuestra gente haciéndolo en Fuerteventura. Ese es el mejor ejemplo de lo que nos diferencia a nosotros de partidos centralistas, que ya vemos a los nuevos aspirantes desde el Partido Socialista leyendo el argumentario de lo que hay que decir. En vivienda estamos bien, en sanidad estamos bien, en el tema del agua estamos bien. Bueno, pero usted, oiga, usted no tiene sangre en sus venas. Nadie le dice en su casa o alguna amiga, dice, ¿pero qué estás diciendo? Pero acércate al hospital, pero acércate a ver la gente que está esperando una vivienda, a la gente joven que... Pero bueno, a eso van. A eso no iremos nosotros. Perdona, pero es que fue ver al señor Morera y me subió la sangre.
Bueno, efectivamente fueron unos años muy duros. Aquí recibimos muchísimos testimonios hasta que finalmente explotó en aquella gran manifestación, como decimos, donde Fuerteventura dijo basta. Eso está cifrado, datado en el año 2016, donde la ciudadanía, insisto, puso por delante tener un búnker aquí en Fuerteventura y evitar tantos traslados, además de querer recuperar sus dietas en algo más de 4 meses, que era lo que estaban tardando, o incluso que se incluyera al acompañante. 2023, 2022 es cuando por fin se ha inaugurado este búnker. Quiero preguntarles por la cuenta de resultados de estos 4 años del Pacto de las Flores en las infraestructuras de Fuerteventura. Porque estamos hablando de que efectivamente el búnker de radioterapia viene de ahí, del año 2016, y se abre el año 2022. Estamos hablando de los colegios. El colegio de Morrojable vienen también de esa legislatura, se abre en esta legislatura.
Yo, si me permite, porque Ana tiene mejor memoria que yo, pero sí, ya que estábamos con sanidad, de sanidad no solo no hay nada nuevo, porque todo ha sido continuidad, el tema del búnker ya venía. Del hospital, las obras ya estaban en el proceso, en la última fase de finalización. Es más, el bloque C, que son 32 camas hospitalarias, está terminado, equipado y sigue hoy sin abrirse. O sea, no han hecho nada nuevo. La unidad hemodinámica está en las cajas todavía porque están discutiendo si le gustaba la marca o no le gustaba la marca. Le han puesto 5 fechas de inauguración y sigue cerrado en el hospital. La ampliación del centro de salud actual de Corralejo fue una obra que ya cuando empezó esta legislatura ya viene adjudicada, es la única que se ha terminado, porque el Centro de Salud 2, que fueron los diputados socialistas con el candidato del PSOE en La Oliva a hacerse la foto, cuando ya Isaí Blanco había puesto el suelo a disposición, no han hecho ni el proyecto y tiene financiación para hacer el proyecto, lo dejamos nosotros en el 2019. saltamos al castillo, el consultorio, y sigue todavía, que lo dejamos con proyectos sin hacerse. Pero es que vamos al CAI de La Lajita y vienen a decir ahora que no hay suelo. Mire, el suelo lo puso estando Miguel Ángel Garafiña, alcalde con Coalición Canaria, y Alexis después como concejal de urbanismo. Y viene ahora Ángel Víctor Torres, en noviembre del año pasado, a decir que hay que quitar una calle de los 12.000 metros que nos dieron. Ahora, han dejado pasar 3 años y medio y ahora al final para justificarse. Y a una pregunta de Sandra Domínguez, para que no vean que digan que es nuestra, la hizo Sandra Domínguez. Señor consejero, hay dudas en el CAI y en la ubicación del CAI, y el consejero Blas Trujillo dice, ni está en cuestión la ubicación, es decir, el proyecto de la empresa que lo hizo dice que es en La Lajita, por todos los criterios técnicos, va a ir en La Lajita, ni está en cuestión el proyecto. Es una demanda real para la isla de Fuerteventura que hay que hacer. Ni nos va a parar el proyecto el hecho de que hayamos pedido aclaración del suelo al ayuntamiento. Vamos a ir avanzando en el proyecto. Bueno, pues no han avanzado en absolutamente nada en el proyecto. Pero es que en el tema de viviendas dicen, es que no hay suelo. Oiga, Juan Jiménez es de Coalición Canaria. Ya lo hubiésemos echado. No es de Coalición Canaria, es del Partido Socialista. ¿Les ha puesto suelo a disposición? ¿Paloma Hernández de quién es? Porque no sabemos, como habla poco en el Senado, no ha hablado nada. Cuando Pedro Sánchez dice tantas miles de viviendas en suelo del Ministerio de Defensa, ¿por qué la senadora socialista de Fuerteventura se calla? Y no le dice, oiga, Pedro Sánchez, que se ha olvidado usted de Fuerteventura, que tiene el corazón de Puerto Rosario, lo ocupa el Ministerio de Defensa, y el núcleo más importante del matorral lo ocupa el Ministerio de Defensa, por no hablar del campo tiro que le han robado los majoreros. No hay ni una triste vivienda en ese suelo, y mientras La Laguna, el alcalde Yeray, que es del Partido Socialista, va por el tercer plan de vivienda. ¿Es un tema de vivienda o es un tema de sectarismo político? Y es un tema de peso político. El Partido Socialista de Fuerteventura no pinta nada, no tiene peso político, ni lo tiene en el gobierno de Canarias, y vemos que una senadora del Partido Socialista pues también va con el mismo argumentario de agachar la cabeza y no hacer nada. En fin.
Jana.
Bueno, no solo es en infraestructura sanitaria, porque bueno, podríamos alegar que entonces solamente los responsables de sanidad son los que no están trabajando para Fuerteventura, sino que eso también se ve en el ámbito educativo, ¿no? Uh-huh. Un plan de infraestructura educativa 2018-2025 que recogía una serie de planificación económica para poder llevar a cabo proyectos importantes de norte a sur de la isla, y no le hemos visto cumplimiento. No le hemos visto cumplimiento y es importante poner encima de la mesa con más dinero que nunca. Y vemos cómo este gobierno de Canarias ha renunciado al plan de infraestructuras educativas que viene a nivel estatal, porque no se han hecho año a año no hemos recibido en Canarias el PIEC. Pero no solo eso, sino que es que tampoco han dado un plan alternativo ni de conservación, porque ese plan que termina en 2025 ya es necesario reformarlo e integrar obras nuevas, centros educativos, tanto colegios como institutos, que vemos que llevan más de 20 años sin reformas y que es necesario reformar. Tampoco hemos visto cumplimiento al segundo plan de infraestructura sociosanitaria, y en ese sentido pues salta a la vista las deficiencias del gobierno de Canarias, de la poca voluntad de sentarse a buscar el diálogo y las soluciones con gobiernos insulares que no fueran de su color político. Y, por ejemplo, la residencia de mayores de Gran Tarajal, cuando se han agilizado los trámites por parte del Cabildo Insular, cuando estaba de consejero Adar Gómez Hernández de Políticas Sociales, vemos cómo desde el gobierno de Canarias le ponían pegas por el suelo, pero nunca hubo una reunión para llegar a un acuerdo y agilizar esa residencia y ver las herramientas que hacían falta para agilizarla. Y no solamente ya en el tema de infraestructuras, creo que también una deficiencia grave y que pone en evidencia los 4 años que hemos vivido es que los sectores profesionales están saliendo a demandar las condiciones laborales. Nos anunciaban que era un gobierno progresista, de las personas, de consenso, pero los sectores profesionales, tenemos una huelga de médicos, tenemos a las trabajadoras sociales del gobierno de Canarias que están en Fuerteventura, las pocas que tenemos, demandando que tienen que coger sus coches particulares para ir a hacer las visitas y determinar las valoraciones PIA, porque no les ponen coche, que usen transporte público. Eso es lo poco que vienen a Fuerteventura y que conocen la realidad de Fuerteventura. Entonces creo que es más grave, no solamente es un tema de infraestructura falta el conocimiento de la realidad, echamos en falta proyectos importantes que atiendan a la salud a la salud mental infanto-juvenil. Somos la primera comunidad autónoma con tasa de suicidio de jóvenes. Y no se arregla con un plan antisuicidio de llame usted a un número. Se arregla de manera coordinada, trabajando la Consejería de Juventud, la Consejería de Educación y la Consejería de Sanidad, implementando psicólogos en las aulas, que es una herramienta tan potente que puedes llegar a todos aquellos jóvenes que tengan tendencias suicidas para poder evitarlo. Los profesionales, los profesores y los maestros denuncian que se encuentran con realidades y que no tienen las herramientas para atender la salud mental, que ellos tienen herramientas para enseñar, para educar conocimientos, me refiero a matemáticas, lengua, ciencias sociales, pero no tienen las herramientas para atender la salud mental y no se les está dando. En el ámbito de derechos sociales, ¿cuántas entidades prestadoras de servicios hay en la isla Fuerteventura? ¿Cuántos se han preocupado en que existan esas entidades en Fuerteventura? Uh-huh. Es que no se puede arreglar luego con una visita que hagas 5 minutos a la institución local donde tú gobiernas para sacarte una foto. Y ese es el balance que tenemos en esta legislatura del Gobierno de Canarias. Únicamente han venido a Fuerteventura a sacarse fotos, a cubrir el álbum fotográfico.
Y yo, si me permites, sí, por sí, añadir, vale. En la línea que Hanna, en lo que Hanna hablaba, recordaba un tema tan importante como lo que estamos viendo en Fuerteventura. Se nos ha convertido en los principales problemas sanidad y el agua, ¿no? Uh-huh. En el tema del agua hay firmado un protocolo de 915 millones de euros desde el 2018, estando Narváez Quintero, Coalición Canaria, en el gobierno de Canarias. En 4 años el gobierno de Canarias no ha sido capaz de exigirle al Estado que se empiece a materializar. Mire cómo nos vendría eso, como anillo al dedo. Nosotros llevamos planteando cada año que el Estado mejore la partida que tiene para ayudar a la desalación de agua, que tiene para el gasto energético. Tiene 8 millones y medio de euros para toda Canarias, de lo que a Fuerteventura le tocan 500.000 euros. El coste en Fuerteventura de nuestras desaladoras es de 18 millones de euros y el gobierno de España nos da 500.000 euros. O sea, eso es como bañarte el café. Entonces, no han materializado nada de ese tema. Pero mire, es que no han materializado absolutamente nada tampoco en temas tan importantes como el Palacio de Justicia y quieren culparnos a nosotros. Están en el Ayuntamiento de Puerto Rico, en el Gobierno de Canarias, con un proyecto, con un convenio con el Ministerio y ahí se ha perdido una inversión importante que seguimos entongados en no sé cuántos centros de justicia que hay en la isla de Fuerteventura. Y luego presumen de la autovía. Oiga, que ustedes en 4 años han hecho 5 kilómetros. Nada más de proyectos que ya tenían los estudios, los proyectos y parte de la financiación. El gran logro del Partido Socialista es el que ellos mismos anunciaron. Haber desbloqueado e iniciado las obras, Aeropuerto Cruz de Pozo Negro, eso no lo han hecho. Siguen en los trámites. Por tanto, ha sido una legislatura muy perdida. Y en temas con el Estado, hemos retrocedido. El aeropuerto de Fuerteventura cada día es menos internacional. Nos quitaron la segunda pista, que la tenía el sur de Tenerife, nosotros, y ahora están construyéndola en Gran Canaria, nos la quitan porque se ahorraban 30, 40 mil euros al año. Nos quitan la asistencia médica, ya no hay médico ni ambulancia en el aeropuerto internacional de Fuerteventura porque se ahorran un dinero y porque las empresas que lo manejan debe ser que les sale muy caro. Pero es que en el puerto del Estado les parecía mucho ampliar los 100 metros y anularon las obras. Uh-huh. Anularon las obras. ¿Ha visto usted al alcalde de Puerto Rosario que está en el Consejo de Administración, que cobra por ir a ese Consejo de Administración, decir algo? ¿Alguien ha escuchado a Ángel Víctor Torres elevar la voz y decir, oiga, que ese puerto es clave? ¿O simplemente que algunas de las navieras que vienen vengan directo a Fuerteventura en lugar de ir a Lanzarote y Gran Canaria porque eso nos abarata la cesta de la compra y ayuda a nuestras empresas? ¿Alguien ha dicho algo? Ahora, ayer salía que Ángel Víctor ha hecho una gestión para conectar con Tarfalla. Han estado 4 años y han dado la espalda a la realidad. Han estado, bueno, pues en algo como quien está de paso. Y yo creo que saben que están de paso porque no van a tener otra oportunidad porque seguirían hundiendo Canarias.
Sería interesante quizá que los consejos de gobierno se celebrasen de forma itinerante, de vez en cuando, ya que no tenemos consejeros.
Esa era una idea de Coalición Canaria.
Eso se hizo.
Se hizo en la Casa de los Coronelas, Betancuria. Lo celebramos en Betancuria, lo celebramos en Tiscamanita, en la que era la casa de Manuel Velázquez. Eso lo hacíamos. Uh-huh. Y además el orden del día de ese consejo se procuraba que viniesen muchos temas de las demandas de ayuntamientos y cabildos en cada isla.
Es una manera de conocer el territorio, ¿no? Ya que no tienen consejeros.
Y sus problemas.
Pues, y sus problemas, y conocer y visitar. Por eso digo que el consejo, que no se centralice que no se centralice absolutamente todo. Bueno, pues yo preguntaba por un balance de cuáles han sido estos 4 años, cuál es la cuenta de resultados, y esta es la cuenta de resultados que está ofreciendo ahora mismo el Pacto de las Flores, según la visión también de Coalición Canaria, que han estado con ellos durante estos 4 años en la oposición y que ahora aspira a formar parte de este gobierno para volver a cambiar y a poner en su sitio pues estas obras. Estamos hablando efectivamente de que seguimos sin residencias sociosanitarias, sin infraestructuras relacionadas con el agua o incluso, como han demandado muchos colectivos, sin grados de FP en otros institutos que están abarrotadísimos ahora mismo en la zona sur de Fuerteventura. Señores, se acaba esta entrevista. Les deseo mucho ánimo. Estuvimos buscando un poco el origen de esta formación que ustedes presiden, del nacionalismo que cambió la política canaria en aquel momento, de aquel año, el año 1993, donde nacía un partido que decía: ni somos de derechas ni somos de izquierdas. Nuestra ideología es la defensa de los intereses de Canarias. Esta fue la premisa, esta fue la bandera de Coalición Canaria para mantener esa posición preponderante que ha mantenido durante los últimos 30 años gracias a su implantación local y a su defensa, en este caso, del equilibrio territorial. Así que, estos son sus principios, estos son sus orígenes.
Y 45 años después seguimos defendiéndolo.
45 años, sí.
Canarias, somos muchos territorios, somos 8 islas reconocidas y cada una es distinta. Y para eso se requieren políticas diferentes para sentirnos iguales. Y eso, el Parlamento es la institución principal para ello, no solo por los presupuestos, que es la ley de cada año importante, sino a la hora de legislar somos distintos también y hay que legislar para que todos nos sintamos islas de primera.
Por cierto, ¿creen que Unidas Podemos va a contar con apoyos?
Bueno, eran pocos, se han dividido, venían a comerse el mundo y se los comió una legislatura. Es decir, venían a darnos lecciones de que estábamos agotados y resulta que la ciudadanía, yo creo que los, literalmente los ha apartado un poco. O sea, la demagogia no te vale sino para un ratito, para una entrevista, para desahogarte contra tu adversario político, pero no te vale para el día a día. Todavía escuchamos a Noemí y transmite más odio que ganas de trabajar, transmite más rabia contenida que propuestas y soluciones para colectivos como el tercer sector. O sea, yo creo que son políticas, tiene poco recorrido y es la gente la que al final te pone y te quita y de eso tienes que aprender.
Hanna, meeting de cierre de campaña este viernes, será en Gran Tarajal, al principio la sede, después en la Plaza Trantrán.
Sí, comenzamos a las 8 en la sede de Gran Tarajal con un encuentro de los militantes y de todas las personas que nos quieran acompañar, algo un poco más distendido, y a las 10 nos trasladaremos a la Plaza Trantrán, que además nos queda cerca, para hacer el cierre de campaña, donde contaremos con todas nuestras cabezas a ayuntamientos, al Cabildo, Mario Cabrera encabezando la lista al Parlamento de Canarias y también estará Barragán que va en la lista autonómica en número 2.
Enhorabuena por esos actos, por llegar hasta el fin de la campaña vivos, todos, incluyendo nosotros, que también tengo que decirles que, madre mía, llevamos un ritmo verdaderamente intenso. Hay que recordar que Coalición Canaria ha congregado en Fuerteventura más de 380 interventores y apoderados. Es un comunicado que acaba de enviarnos ahora mismo la organización, donde Lola García, la candidata número 1, está agradeciendo el trabajo en equipo para poner a Fuerteventura segura por delante. Mucha suerte, mucho ánimo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y nos veremos este viernes. Gracias. Hacemos una pausa y cogemos un poquito de respiro. Vamos a escuchar a Drago, Verdes Canarias.